que por nosotros vino a morir y que la gracia de Salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir y que la gracia de Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir y que la gracia de Salvador siempre proteja nuestro vivir.
Ahora vamos a ver los boletines. Esta mañana, bienvenidos a todos a la Iglesia Bautista Steadfast en esta semana, para todos los que están memorizando en el Filipenses capítulo 4. Esta semana está en versículo 7. Y cuando abren sus boletines, por favor que se oran para todas las mamás que están en espera. Para este mes de agosto, quienes pueden asistir a todos los servicios en agosto recibirán una tarjeta de regalo de $10 para helado. Las únicas excepciones son los eventos patrocinados por la iglesia o los viajes misioneros. Hay un papel enfrente, nomás marca en su nombre con un cheque para cada servicio que viene a la iglesia. Ahora, ayer tuvimos un maratón en Mesquite. Había 38 salvaciones. Y también para el viaje misionero a la Ciudad de México, fueron 181 salvaciones. Gloria a Dios para todas las almas que fueron salvos. Sigan adelante y que ojalá pues podamos tener más misiones allá en México, porque lo necesitan. Y en todo lugar, todo el mundo, en Mesquite, en Dallas, es lo que dice la Biblia, es que tenemos que predicar a todo el mundo. Amén. Para los próximos eventos tenemos un viaje misionero a Barbados que está bien cerca, es para septiembre 7 hasta el 12. Y el 20 de septiembre vamos a tener un invitado especial. Es el pastor Matthew Stuck, y va a predicar para nosotros ese día. Y luego en octubre, desde el 9 hasta el 11, vamos a tener una conferencia del Señor. Esta es una conferencia para los niños. Y luego para el 23 hasta el 24 tenemos otra conferencia. Esta es la conferencia Hombre Poderoso, el Mighty Men's Conference. Es para los hombres, 2 días aquí en la iglesia. Y luego el 31 de octubre vamos a tener un concurso en Nueva de Chile. Y en noviembre, un campamento intensivo de predicación en la Palabra Fiel, Faith Forward Baptist Church, es en Phoenix, Arizona, con el pastor Steven Anderson. Y el febrero, desde el 12 hasta el 20, que es el próximo año, va en las Filipinas, va a haber un viaje misionero allá. Y atrás es la lista de oraciones. Por favor, envíe sus peticiones de oración por correo electrónico cada semana a steadfastbaptistkgv@gmail.com. Y sigue el código QR para registrarse en el evento. Este es para el viaje misionero a Barbados. Si acaso necesitas registrar para este viaje, ahí está el cuadro, o puedes ir al godresource.com y puedes registrar ahí. Y luego Tenemos un anuncio. Felicidades a la familia Naim, Ben y Alicia Naim, por el nacimiento de su hija, Alana Marie. Alana fue nacido este jueves, el 20 de agosto, a las 2:15 de la tarde. Ella pesa 8 libras. Felicidades a ellos. Ben el Bautista. Sigue multiplicando. Gloria a Dios. Ahora vamos al tercer canto. Vamos a ir al número 116. 116, un día. Un día, 116. Ciento dieciséis al primero.
Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado es mi justicia, un día el viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado él es mi justicia, también el pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza, Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba al juntarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día otra vez viene con voz de arcángel, un día en su gloria, Señor, brillará. Oh, día admirable que unido su pueblo glores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió.
Amén, y ese es el evangelio completo de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a darle el lugar al hermano Diego que va a predicar esta mañana.
Hola, buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. Vamos a estar en capítulo número 3. Lamentaciones, capítulo número 3. ¿Se siente bien estar de regreso? Le quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar en este ministerio en español. También le quiero dar gracias al hermano Tony por haber predicado la semana pasada. Gracias. Y pues acabamos de llegar de la Ciudad de México, de un viaje misionero, y pues de eso voy a predicar esta mañana. Y el título de mi sermón simplemente es Mi Carga por México, Mi Carga por México. Y quiero hablar un poco, quiero ver aquí en Lamentaciones cómo se siente Jeremías al ver la destrucción de Jerusalén. Después quiero dar más cosas, historias de cosas que vimos en México, cosas que se están ocurriendo en México y cómo ata eso al Evangelio. En Lamentaciones 3, mire versículo número 48, Lamentaciones 3, 48, la Biblia dice, ríos de aguas derraman mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde el cielo. Mis ojos contristaron mi corazón por todas las hijas de mi ciudad. Entonces aquí vemos que Jeremías está después de la destrucción de Jerusalén que vio que Dios hizo y dice que está muy quebrantado. Vemos aquí que dice que ríos de agua derraman sus ojos. Todo sigue llorando y llorando y llorando y no tiene alivio porque ve la destrucción de Jerusalén y le causa mucho dolor. Hasta vemos en el versículo 51 que dice que sus ojos, lo que está viendo, está afectando su corazón, está contristando su corazón porque le afecta que Jerusalén haya sido destruido. Y esto es un tema consistente en el libro de Lamentaciones. Regresen conmigo al capítulo número 1. Mira el versículo número 12. Lamentaciones 1, 12. La Biblia dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Entonces aquí Jeremías está viendo la destrucción de Jerusalén, está viendo la iniquidad, la destrucción. Y me gusta lo que básicamente está haciendo una pregunta retórica, que está diciendo, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Como que él está preguntándose, ¿acaso soy el único que lo está viendo? ¿Acaso soy el único que siente triste, que tiene dolor por la destrucción, por el pecado, por lo que Jehová, Dios, está juzgando a Jerusalén? ¿A poco soy el único que siente así? Y así se siente Jeremías con este dolor y peso grande por Jerusalén y la destrucción de ella. Mire el versículo 16 de capítulo 1. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas, porque el consolador que debería reanimar mi alma se alejó de mí. Mis hijos están desolados porque el enemigo prevaleció. Mire el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Mira el versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh muro de la hija de Sión, corran tus lágrimas como un arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche. En el principio de las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos hacia Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Entonces aquí aún Jeremías está diciendo, mira, ¿sabes cuál es la solución? Llora. Corran lágrimas, siéntete triste por el pecado que han hecho, por la iniquidad, ¿verdad? Que sientan algo, conmovidos por lo que está pasando. Y vayan conmigo ahora a Ezequiel 9. Y aquí en Lamentaciones es interesante y me gusta el sentimiento, no sé qué me gusta, pero puedo relacionarme, puedo entender un poco el sentimiento de Jeremías al ver su ciudad que ama solo ser destruida y ver el juicio de Dios sobre esa ciudad y sentirse solo muy triste y adolorido. Y también sentirse al mismo vez, ¿a poco soy yo el único que se siente así? En Ezequiel 9 vemos algo similar. No es exactamente lo mismo, pero vemos algo similar. Mira el versículo número 1. Y se clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, haz que los encargados de la ciudad se acerquen, y cada uno con su arma destructora en su mano. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno con una arma para destruir en su mano. Y entre ellas había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entraron y se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa, y llevó al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces aquí básicamente está dando a entender que va a haber un juicio, y la instrucción es que las personas están gimiendo, que están clamando, que realmente les duele las abominaciones que están pasando en la ciudad. Ellos no van a pasar este juicio, van a tener una marca y van a estar bien de este juicio. Sigamos leyendo. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno sobre quien está la señal, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad de muertos los atrios, salid, y salieron y mataron la ciudad. Entonces va y ocurre esto aquí en Jerusalén. Pero lo que quería notar aquí es que hay cierta seguridad para los que están gimiendo, los que están clamando, los que les duele la abominación que está pasando, los que no solo están viendo y están bien con lo que está pasando, o no les importa, o son indiferentes, sino las personas que dicen, mira, a mí no me gustan las abominaciones que estoy viendo en mi ciudad, a mí no me gusta el pecado, a mí no me gusta lo que está pasando, las personas que realmente se sentían mal, se contristecían, por eso no pasaron esa destrucción. Y quiero relatar un poco acerca esto a México, en el sentido que en muchas maneras yo creo que México y personas tienen una idea de México que es un país muy conservador y que hay gente muy buena. Yo creo que eso es cierto en muchos casos, pero al mismo tiempo, especialmente la Ciudad de México, es una ciudad muy liberal, es una ciudad que hay mucho pecado y hay muchos problemas. Y de la Ciudad de México, obviamente, pues está donde está la presidenta, y de ahí sale al resto del país la diferente propaganda y la diferente, pues, estupideces, ideologías que quieren pasar al resto del país. Y entonces, en la Ciudad de México, esta semana, quería solo relatar algunas cosas, ya sea que vimos, o también estaba hablando con un hermano de la iglesia allá en México, Iglesia Bautista Monte Sion, y él me estaba diciendo algunas cosas acerca de solo México, le estaba haciendo muchas preguntas, hablamos mucho de la política mexicana. Y habían muchas cosas que me sorprendieron o que yo no me di cuenta, yo no sabía. Entonces, una de las cosas que vimos mientras estábamos ahí es que estábamos ganando almas ahí en la Alameda Central y vimos que había una marcha feminista. Había manifestantes feministas y eso realmente me hizo, estando ahí viendo todos los carteles que tienen, todos los posters, y viendo todas las tonterías que decían, me hizo odiar feminismo mucho más de lo que ya lo odiaba. Y hasta hubo una situación, una interacción, que había una mujer feminista ahí con sus cartelones, lo que sea, y un hombre solo pasó y tomó una foto. Y esa mujer se le fue. Fue contra el hombre y le quería pegar, le quería agredir, le estaba gritando. Y solo porque estaban ahí los policías, pues se quedaron ahí en medio y trataron de separar la situación, calmar la situación. Pero me dijo el hermano David de Monte Sion que aparentemente en la Ciudad de México te pueden llevar a la cárcel simplemente por tomar una foto así de una mujer ahí, aunque sea en público. Y me dijo que solo porque los policías estaban ahí viendo la situación, no le hicieron nada al hombre. Pero si no hubieran estado ahí los policías para presenciar, ver lo que pasó, que muy fácilmente ese hombre pudo haber sido llevado a la cárcel, sin ninguna evidencia, sin ninguno, solo por tomar una foto de una mujer que estaba protestando. Y eso me hizo realmente abrir mis ojos de qué tan mal está México y el sistema de justicia. Y yo sé que aquí tenemos muchos problemas con el sistema de justicia, pero por lo menos aquí todavía tienes que tener evidencias. Por lo menos aquí, en general, tienes que tener pruebas de que hiciste un crimen. No solo por una acusación te meten a la cárcel. No pasas años en la cárcel solo porque alguien te acusó o dijo. También me dijo que una mujer puede acusar a un hombre de ya sea como acoso y eso es suficiente para que lleven al hombre a la cárcel. Y después hacen su investigación luego. Y eso realmente es algo que me hizo abrir mis ojos, como dije, que yo no me di cuenta de qué tan mal estaba el sistema de justicia en México. También me estaba diciendo, porque le estaba contando aquí que tenemos el divorcio sin culpa, ¿verdad? No fault divorce. Y él me está diciendo que allá hay lugares donde puedes ser te puedes divorciar y puede ser un divorcio express. Es decir, que el mismo día puede estar divorciado. Y dice que a veces hasta hay casos donde gente se divorcia y la otra persona ni siquiera sabe que se divorció esa persona. Entonces, literalmente solo puedes ir un día, una mujer se puede levantar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero divorciar a mi esposo. Ese mismo día está divorciada, el esposo quizás ni sabe, le quita todo y ya. Que wow. Pues eso explica mucho de por qué hay tanto feminismo. Explica mucho por qué está la presidenta, Claudia Sheinbaum, por todas estas estupideces, ideologías que uno mismo se pregunta cómo alguien puede estar a favor de eso. Y de hecho, él me dijo que en esa misma iglesia hubo una mujer que divorció su esposo y le quitó su negocio. Dije, wow, de verdad hay muchos problemas en México y el feminismo. En la UNAM, en la universidad, y creo que muchos de los que fuimos el año pasado vieron esto, pero en la universidad todavía vimos mucha propaganda comunista y eso obviamente me hizo enojar. En la Alameda Central y en la universidad, y aún donde nos estábamos hospedando. Nos hospedamos en Roma Norte, y es un área muy bonita, pero también es un área muy pro-maricón. Por la calle donde estábamos quedando, había una calle que tenía un cruce, pues con la bandera de arcoíris. Y después había otro que tenían así, pues, como el cartelón de la ciudad o de la alcaldía, Cuauhtémoc. Y era de arcoíris. A uno de los parques donde fuimos a ganar almas. Y no era un área buena, no era un área así riquilla, solo era un parque, pero el gobierno lo mantiene. Había un edificio que tenía también una bandera de arcoíris. Y entonces, sí hay muchos maricones en la Ciudad de México, sí hay muchos maricones, se está promoviendo eso mucho. Y el hermano David me está diciendo que también hay un apoyo mensual por ser maricón. Entonces, alguien que es maricón puede recibir dinero del gobierno, dinero que otras personas están dando de sus impuestos. Solo por ser maricón, recibes un apoyo mensual. No solo eso, hay jóvenes que son vagos, que no trabajan, no estudian, no hacen nada. Ellos reciben apoyo del gobierno también. Esto creo que lo he mencionado antes, que es ilegal en México corporalmente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Castigar corporalmente a tus hijos. Entonces, en México es ilegal castigar corporalmente a tus hijos. Y eso realmente, y hasta el grado que el mismo niño puede ir a denunciar a su papá ante la delegación por abuso, porque simplemente le castigó corporalmente. Y eso realmente habla mucho de ahorita nuestro movimiento, ¿verdad? Tenemos ahí como una batalla, hubo una batalla, ¿verdad? Entre que si el pastor Anderson castigó demasiado a sus hijos o no suficiente. Pues yo prefiero estar en un país donde quizás alguien puede castigar demasiado a su hijo, pero por lo menos es legal castigar culpablemente a tu hijo, que un país donde ni siquiera le puedes dar una nalgada. Ni siquiera con tu mano. Ni siquiera con... No, ni siquiera estamos hablando de un cinturón o algo, otro instrumento. Ni siquiera con la mano puedes nalgar a tu hijo en México. Yo prefiero estar en un país donde tenemos la libertad, los papás tienen la libertad de castigar a su hijo como ellos ven, como ellos quieren. Y yo estoy a favor de eso. Yo no quiero este sistema comunista de que, oh, a ver, el gobierno va a decidir cómo puedes castigar a tu hijo, qué es apropiado, qué no. No, no, no. Yo no estoy a favor de eso. Entonces, estas son algunas cosas que vimos en México. Después, también, en una de las plazas donde estábamos ganando almas, había una misa, literalmente al aire libre. Había una misa. Y me dieron muchas ganas porque estábamos ganando almas junto a la... Era como una carpa. Y me dieron muchas ganas de ir y solo, pues, hacer algo. Y no lo hice, me controlé. Pero me enfadó bastante que solo hay misas al aire libre. El primer hombre con el que hablamos, que nos está ayudando con el carro de renta, dice que adoraba, hacía culto a la Santa Muerte. Y aún tuve a alguien más que me dijo eso, que hacía culto a la Santa Muerte. Y solo me di cuenta que tan mal está México. Y que en muchas maneras México no es el país que muchas personas piensan que es. México no es esta utopía de... conservadurismo o de valores tradicionales. Ahora mira, si te vas a los ranchitos, obviamente todavía tienes un poco de eso. No estoy diciendo que no. Pero por lo menos la Ciudad de México es muy liberal. Hay muchos problemas. Necesitamos más gente que se sienta así. Que diga, ¿a poco no ve? ¿Cómo puedes estar enojado con alguien predicando contra maricones allá? ¿No ves tantos maricones? ¿No te molesta que vamos a un restaurante, que vamos a la Meda y tengo que ver a maricones haciendo sus perversiones ahí en público? ¿No te molesta eso? ¿A alguien le molesta eso? ¿No te molesta que una mujer simplemente pueda acusar a un hombre falsamente y puede meterlo a la cárcel, puede arruinar su vida? Entonces, hay muchos problemas en México. Y es un lugar, muchas maneras, oscuro. Pero, al mismo tiempo, todavía tuvimos un buen resultado. Tuvimos 181 salvaciones. Y yo creo que lo que pasa es que hay una polarización en que porque es tan oscuro y hay problemas, hay algunas personas que se van de ese lado. Pero yo creo que también permite que la gente que es sincera, la gente que quiere la verdad, que pueda escuchar la verdad y que pueda, cuando el evangelio es presentado, son muy receptivos. Vayan conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2. Porque yo creo que todos tuvimos esta experiencia, creo, que la gente que quería escuchar era bastante receptiva. Yo no tuve ninguna persona que cuando le estaba tratando de enseñar que es fe solamente para salvación, que me estaba diciendo, es que Santiago 2 dice que es fe más obras. Yo realmente no tuve que combatir mucho en contra de falsa doctrina, más que solo enseñar versículos. No es que me estuvieran rebatiendo mucho lo que estoy diciendo. La gente era bastante receptiva. Alguna gente estaba un poco confundida o no segura si existía el infierno. Alguna gente no estaba segura si Jesús se había resucitado. Alguna gente simplemente nunca había escuchado que era por fe y quería ver más versículos. Pero nunca tuve a alguien que realmente me rebatiera o que fuera una salvación difícil en el sentido de que tuviera que enseñar versículo tras versículo tratando de tratar de to overcome no tenía pues que yo rebatir la falsa doctrina. No es que ellos me estaban dando una escritura y yo rebatir eso. Era muy fácil las salvaciones. Filipenses 2, mira el versículo 15. Filipenses 2, mira el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa en el cual resplandéis como luminares en el mundo. Entonces aquí está hablando de solo tener un buen testimonio cristiano. Pero note el versículo 16. Reteniendo la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces aquí la Biblia nos está instruyendo que seamos luminares, que seamos luces en el mundo. Y habla... Uno de eso habla de a través de ser irreprensibles en su testimonio, pero va de la mano con reteniendo la palabra de vida. Cuando nosotros vamos con el evangelio a un lugar que es muy oscuro, a un lugar que parece muy liberal, muy duro, el evangelio todavía tiene poder, el evangelio todavía es la luz y podemos ser luminares llevando la palabra de vida, llevando el evangelio, ¿verdad? Y poder explicarles cómo ser salvos. Vayan conmigo a Juan 3. Juan 3, mira el versículo 18. Vamos a ver unos versículos aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí está hablando del evangelio y cómo está hablando esta polarización que estoy hablando. Hay gente que escucha el evangelio y ellos no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque ellos son malos, quieren obrar maldad. Ellos prefieren mentiras, prefieren maldad y así se van a quedar. Pero hay otras personas que sí están buscando la verdad. Sí están buscando la verdad, sí quieren, sí tienen un corazón hacia con Dios, por lo menos un poquito. Y cuando viene el evangelio, ellos vienen a la luz. Cuando ven la luz, ellos se atraen a la luz y son salvas. Entonces, quería contar un poco de las experiencias que tuvimos en la Ciudad de México. Porque, como dije, tuvimos 181 personas salvas. De nuestra iglesia tuvimos 4 personas que fueron con nosotros, incluyéndome a mí. Y después tuvimos al Pastor Reyes de Springcrest, la iglesia de Springcrest en Houston. Y después también nos pudimos poner en contacto con Iglesia Bautista Monte Sion en la Ciudad de México. Y ellos fueron tan amables de dejar a uno de sus asistentes pastores venir con nosotros. Y básicamente estuvo con nosotros todo el tiempo. Y nos ayudó también a ganar almas y nos ayudó con muchas cosas. Entonces, algunas de las... Tenemos muchas historias de la Ciudad de México, algunas relacionadas al evangelio, otras no, no tanto. Entonces, definitivamente, si quieres, pregunta a la gente que fue a la Ciudad de México, tenemos bastantes historias acerca de la Ciudad de México. Pero quería dar algunas de mis highlights del viaje y de las historias relacionadas al evangelio. Entonces, tuvimos 181 personas salvas. Tuvimos una escuelita bíblica y este probablemente fue uno de los eventos más padres, más únicos que pudimos tener. Es que ahí Monte Sion hace lo que ellos llaman una escuelita bíblica. Y lo que hacen es reparten folletos en una comunidad y creo que como un día antes repartieron folletos y después la misma mañana repartieron folletos ahí como en una comunidad alrededor de un parque. Y después invitan a la gente a que vengan y tienen ahí juegos para los niños, tienen ahí un poco de diversión, tienen palomitas, le hacen algodón, tienen una maquinita como con espumas. Y después también tienen un poco de entretenimiento para los niños. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, creo que tenían ahí un payaso haciendo varios trucos, varias cosas solo para entretener a los niños un poco. Pero después, el propósito de todo eso es poder predicar el evangelio. Y el Pastor Reyes pudo predicar el evangelio. Hubieron 90 niños y 64 papás en este evento. Entonces, 154 personas en un lugar predicando el evangelio. No solo eso, porque obviamente la mayoría del entretenimiento es para los niños. Y lo que nos dijo el hermano David es que lo que ellos hacen es, típicamente hay, pues, por ejemplo, era una cancha de como baloncesto. Y después alrededor habían bancas. Y lo que nos dijo el hermano David es que mientras ellos entretienen a los niños, los ganadores de almas van por las bancas tratando de hablar con los papás uno a uno. Entonces, varios de nuestros ganadores de almas hicieron eso y pudieron tener salvaciones así, mientras el Pastor Rey estaba predicando, mientras estaba el entretenimiento. Y fue una experiencia bastante buena, bastante padre, solo ver una manera diferente de predicar el evangelio, una manera diferente de alcanzar a mucha gente, poder tener... una manera de predicar a mucha gente a una vez. Obviamente nosotros no contamos salvaciones más las que pudimos verificar uno a uno. Pero yo estoy seguro que muchos de ellos sí fueron salvos. Probablemente si no lo podemos confirmar, no, no lo contamos. Y eso es también algo que creo que era padre, es que también traen un bautisterio con ellos. Y el bautisterio no es muy grande, está chiquito, no es muy profundo, pero todavía es padre que puede, así pueden ir y bautizar. Entonces, sí, alguien que es salvo, luego, si quieren, se pueden bautizar. Y fue una experiencia padre. Aún alguien, por no decir nombres, aún alguien dijo que no estaba buscando, no, él no pensaba que iba a ser la experiencia tan buena, no necesariamente, él era un poco escéptico, pero después de haber visto, dijo que le gustó mucho y le gustó bastante. Entonces yo creo que fue una buena experiencia solo sacarnos de nuestra rutina, de lo que quizás siempre hacemos y ver otra manera de ganar almas, de poder alcanzar personas. Otra experiencia que me gustó es, estábamos en la plaza, afuera de como un hospital, un área de hospitales. Y como dije, había una misa católica. Entonces había una carpa, una misa católica, pero alrededor había gente. Y hubo un momento donde estaba la misa pues como enfrente, y después afuerita había un ganador de almas aquí, aquí, aquí y allá. Entonces habían como 4 ganadores de almas ganando personas a Cristo mientras estaba la misa ahí en el fondo. Y fue una experiencia padre, solo ver eso. Y realmente es donde nos damos cuenta que realmente estamos en una batalla espiritual. Realmente existen fuerzas opositoras. Realmente hay una batalla para quién va a alcanzar estas almas. O la misa católica de los padrecitos o nosotros. Y aún en el parque donde hicimos la escuelita bíblica, literalmente creo que 1 o 2 horas antes de que hicimos la escuelita bíblica, le llaman al hermano David y le dicen, no sé si se puede hacer porque el gobierno dice que tiene un evento ya reservado. Y era un evento acerca de feminismo. Era como unas clases de, no, ni me acuerdo qué, me enseñó el anuncio del hermano David, pero era como un evento de feminismo que según iban a hacer en el parque. Y ya pues por lo menos hermano David y otros hermanos ahí se pudieron medio pelear con el gobierno y convencer de que nos dieran el plazo y que pudiéramos hacer nuestro evento. Pero eso nos damos cuenta que realmente hay oposición al evangelio, realmente hay oposición a lo que estamos haciendo. Otra experiencia que me gustó es que estábamos en un parque y el hermano Jacob había tratado de hablar con una mujer y quizás no, le dijo que no tenía tiempo, quizás no entendió el hermano Jacob qué le dijo. Y ella pues recibió la tarjeta. Y mientras estaba pasando eso, yo estaba hablando con un hombre y yo no sabía que pues era su esposo. Entonces yo estaba hablando con un hombre, le empecé a decir, somos una iglesia bautista, le puedo enseñar la Biblia. Y él no se parecía muy interesado, pero vino la mujer y ella dice, sí, creo que hablé con alguien de ustedes. Le dijo, sí, te enseñó cómo ir al cielo. Me dice, sí, me dijo que podía enseñar unos versículos. Le dijo, ok, le enseñó. Y le dijo, ok, le puedo enseñar unos versículos. Y dice, sí, pues enséñeme. Entonces ya le enseñé los versículos y también mientras eso pasó llegó creo que su hija. Y pues los 3 fueron salvos, entonces ella, su esposo, su hija. Y después al final le dije, pues muchas gracias por darme el tiempo de poder predicar el evangelio. Y ella me dice, no, gracias a ti, porque literalmente pudieras estar haciendo cualquier otra cosa. Pudieras estar en la casa, pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, pero gracias por venir a este parque a predicar el evangelio. Y algo que noté es que mucha gente allá sí me agradeció bastante por predicar el evangelio. A veces aquí ganas a alguien a Cristo y pues no. A veces sí te dicen gracias, a veces quizás se sienten un poco obligados para por lo menos decir gracias. Pero allá yo sentí que mucha gente sí, muy sinceramente, te agradecía. Gracias por venir, gracias por enseñarme el evangelio. Y eso fue algo muy, muy padre, poder experimentar. Y después, sí, después, o simplemente un punto que ya hice es que las salvaciones fueron muy fáciles. No tenía que debatir, no tenía muchas objeciones que tenía que contestar. Simplemente era predicar el evangelio. Algunas presentaciones se alargaban por tener que enseñar cosas que quizás gente nunca había escuchado. Mucha gente me dijo, es que esta es la primera vez que he escuchado que no tengo que hacer obras para ser salvo. Pero esa primera vez escuchando, lo creyeron y pusieron su fe en Cristo. Que a veces es algo que aquí no pasa mucho. Aquí me pasa mucho que si es la primera vez que lo escuchan, me dicen, no, lo quiero pensar más. No sé si soy el único, pero a mí, si yo le pregunto a alguien, ¿es la primera vez que escuchas que solo por fe? Y me dicen que sí, típicamente me dicen, no, lo quiero pensar más. Pero allá No, me decían, sí, lo creo, porque lo estabas enseñando la Biblia. Vayan conmigo Juan 4, y este va a ser mi último punto. Juan 4, mira el versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros, Jesús hablando a sus discípulos después de haber ganado la mujer samaritana a Cristo? Ese es Jesús. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y es un versículo que me gusta mucho porque dice, mira, Jesús le está diciendo a sus discípulos, mira, ya hay gente lista para ser salva. Ya hay gente que quiere escuchar el evangelio, ¿verdad? No tenemos que esperar. No tenemos que esperar hasta un momento mejor. Ya es tiempo. Ya está listo. Hay una urgencia a predicar el evangelio. Y eso es simplemente un mensaje que me gustaría impartir. Por lo menos de México. Y obviamente, los que me conocen, yo soy mexicano. Yo nací en la Ciudad de México. Yo tengo un amor especial para México. Yo enfatizo mucho México. Pero si habla español, yo le animo que vaya a la Ciudad de México. Y es receptivo. Hay gente que quiere escuchar. Mira, no le voy a mentir. No le voy a decir que es una utopía. Que cristiana o algo, vas a ver cosas que no quieres ver, sí, vas a ver mucho liberalismo, sí, vas a ver mucho catolicismo, idolatría, sí, pero también vas a ver mucha gente que ya está lista para el evangelio, que ya está cansada de todas las mentiras de la iglesia católica, ya está cansada del padrecito, que ya está cansado de todo lo que está pasando en la iglesia católica, está cansado del gobierno comunista, ya está enfadado de la presidenta judía, ya no quieren más eso y están buscando una alternativa. Y quieren el evangelio, quieren la verdad y están buscando la verdad. Y hay bastante gente que ahorita está lista para ser salva. La iglesia de Monte Sion tiene mucha gente salva cada semana. Y ahorita voy a hablar más de eso, pero también eso quiere decir, yo escuché al hermano David predicar el evangelio y él predica, uno, el evangelio correcto. Número dos, enseñó bastantes versículos, por lo menos 10 versículos acerca del evangelio. Lo explicó bien y se tardó por unos 10 a 15 minutos. Porque a veces hay personas que hablan de Monte Sion y dicen, no, es que ellos solo están orando con la gente. Es que ellos solo quieren números. Es que ellos no les importa si realmente lo entienden o no. Pues mira, yo vi con mis ojos, yo escuché. Y el hermano David hizo un buen trabajo en predicar el evangelio. Él no solo estaba orando con gente. Él no solo estaba dando folletos y enseñando así. Él abría su Biblia, enseñaba varios versículos. Era bastante bien detallada su explicación. Y yo sí creo que él está ganando a gente a Cristo. Yo sí creo que muchas de las salvaciones que ellos tienen son legítimas. Entonces hay una urgencia para el evangelio. Hay gente ya lista para ser salva. Entonces le animo que vaya a México o cualquier viaje misionero. Porque ya hay gente en otros países que quizás no tienen las mismas oportunidades de escuchar el evangelio que aquí. Y es necesario que ellos también puedan escuchar el evangelio porque están listos para ser salvos. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y este versículo es tan cierto, especialmente en la Ciudad de México. Es una ciudad enorme, pero ¿sabes qué? Iglesia Bautista Monte Sion está haciendo un impacto en esa ciudad. Y yo me siento muy agradecido con el pastor Kevin Wynn, con esa iglesia, porque este versículo es cierto para nosotros. Nosotros estamos yendo a un campo a segar lo que nosotros no labramos. En muchos casos, yo estoy seguro que mucha de la gente con la que hablamos quizás ha recibido un folleto de Monte Sion. Quizás ha escuchado un versículo, quizás ha ido a la iglesia. Pero también habían varias personas que nos topamos que eran de Monte Sion y ya eran salvos. Y se nota el impacto que está teniendo esa iglesia en esta ciudad grande. Y yo tengo mucho amor por esa iglesia porque nos hace más fácil para nosotros poder entrar y segar donde nosotros no labramos. Nosotros no estamos ahí todo el año. Nosotros no estamos corriendo rutas. Nosotros no estamos haciendo todas esas escuelitas. Nosotros no estamos haciendo todo ese trabajo de ellos. Ellos lo están haciendo. Y ellos nos facilitan para nosotros para poder ir y poder tener un buen resultado de almas salvas. Además de solo eso, ellos realmente fueron muy hospitales, muy hospitalarios hacia nosotros. Ellos, por ejemplo, la escuelita bíblica, ellos tuvieron por lo menos, creo que 5 o 6 de sus personas, sus hermanos, que no trabajan tiempo completo para la iglesia, que trabajan, pero dan de su tiempo para poder invitar a la gente, para poder ayudar, apoyar, solo para que nosotros llegáramos y predicáramos. Y eso es algo que yo agradezco mucho, porque nos hubiera quitado todo un día y medio en invitar y eso, pero el poder que ellos nos ayuden a que ellos tomen esa labor para que nosotros prediquemos, enseña mucho el corazón de ellos, de todos que les importa a ellos que el evangelio sea esparcido. Ellos no están ahí egoístamente, porque uno podría pensar, ¿yo por qué voy a estar aquí invitando a gente a una escuelita? ¿Por qué voy a gastar mis recursos en dar despensas y todo esto para que unos gringos, para que unos americanos vengan y prediquen el evangelio? Yo ni siquiera lo voy a hacer. Uno egoístamente pudiera pensar eso, pero enseña el corazón de la gente que a ellos no les importa. Al final del día, no importa quién realmente predica con que sea el evangelio correcto, porque todos estamos labrando, todos estamos haciendo el mismo labor por la misma obra que es el evangelio. Entonces, sí, en Monte Sion, yo no creo que puedo decir suficiente buenas cosas de ellos, que fueron bastante buenos con nosotros, nos ayudaron mucho, nos ayudaron a escoger lugares para poder ganar almas que yo no hubiera ido, yo no hubiera sabido. Hermano David hizo un buen trabajo en mantenernos seguros, asegurar que estábamos en áreas pues no peligrosas. Y sí, fue una muy buena experiencia. Fuimos a la iglesia ahí y pudimos ver otra vez el santuario enorme que le ganaron como 7,000 personas. Y es algo muy especial, muy único poder verlo. Entonces, sí, le animo mucho. Si nunca has ido a la Ciudad de México, pero hablas español, quizás no va a ser el mismo resultado que puedas tener en las Filipinas o las Bahamas, pero yo creo que vas a disfrutar mucho el viaje, porque es un viaje muy placentero. Esa iglesia es muy hospitalaria. El hermano David aún se dio cuenta de algunas de nuestras diferencias mientras estábamos ahí, pero lo que me gustó es que por lo menos no nos dejó, no nos abandonó. Estuvo ahí toda la semana con nosotros y nos ayudó, nos apoyó, fue muy amable. Y aún en algunas de nuestras diferencias, pues pudimos acordar a estar desacuerdos, ¿verdad? We could agree to disagree. Y al final del día, yo creo que realmente esa iglesia ama las almas, ama el evangelio. Yo creo que nosotros también, obviamente. Y yo creo que por eso nos llevamos bien. Que aunque no estamos de acuerdo en todo, podemos decir, bueno, estamos de acuerdo en el evangelio. Que gente no queremos que gente vaya al infierno, queremos que sea salva. Y sí, pues ese es mi repaso del viaje. Fue un viaje muy bueno. También hicimos algunas cosas turísticas. La Ciudad de México es una ciudad tan bonita, solo carnalmente también. Esta es mi opinión, ¿okay? No tienes que compartir. Esta es mi opinión. Yo he ido a otros países, por ejemplo, como las Filipinas. Carnalmente a mí no me gusta ese país. Carnalmente a mí no me gusta ese país. Pero espiritualmente me encantó el ganar almas. Y para mí la Ciudad de México tiene ambos. Donde yo puedo ganar almas, es más receptivo aquí que aquí. Y después también, carnalmente, a mí me encanta la Ciudad de México. Estábamos como entre 50 a 70 grados Fahrenheit cada día. Está tan bonito el clima. Y después fuimos a varias cosas turísticas. Entonces fuimos a la Torre Latinoamericana, que es el mirador donde se ve toda la ciudad. Y pues, fuimos ya que estaba anocheciendo, entonces puedes ver las luces. Puedes ver ahí Palacio de Bellas Artes con las luces, puedes ver diferentes edificios. Y después en la distancia todavía puedes ver las montañas. Y se ve tan bonito, así, especialmente ya oscureciendo. Fuimos al Zócalo y todo ese centro, pues, tiene la arquitectura española. Y se ven tan bonitos los edificios, hay muchos museos. Y después ya el último día, antes de regresarnos al aeropuerto, pudimos echarnos una escapadita rápido al castillo de Chapultepec. Entonces, literalmente es un castillo así, en un lugar como cerro. Es un castillo y fue muy padre. Ahí también hay una vista y solo ver el castillo mismo era muy padre. Y hay mucha historia ahí. El castillo de Chapultepec, pues, es conocido por los niños héroes que defendieron la patria hasta morir. Pero sí, entonces, yo creo que muchas maneras, la comida, excelente. Tacos al pastor con piña. Aquí casi no se encuentra unas gringas en Orinoco. Entonces, sí, carnalmente me encantó, espiritualmente me encantó. Realmente animo que vayan a Ciudad de México. Pero al final del día, ya para terminar el sermón, empecé en Jeremías, que yo puedo entender a Jeremías, me puedo identificar con Jeremías, porque a mí me duele ver el Estado de México. A mí me duele ver en la condición espiritual de México. A mí me duele ver a la Claudia Sheinbaum siendo presidenta y Morena y los comunistas y todo el poder que tienen. A mí me duele eso y puedo relacionarme con Jeremías. Pero al mismo tiempo, eso nos permite que el Evangelio sea aún más brillante en tanta oscuridad y gente es muy receptiva, quiere ser salvo. Aún el hermano David de Montesión me dijo que él cree que la gente se está haciendo más receptiva. Entonces, Dios mediante, me encantaría ir otra vez próximo año, traer ojalá un grupo más grande y pues poder hacer lo mismo y tener más almas salvas ahí en México. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por venir a más vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias Dios porque eres bueno hacia con nosotros, Dios. Gracias Dios por permitirnos, haber permitido que vayamos a la Ciudad de México, tener muchas almas salvas. Gracias Dios por Monte Sion, pido que los bendigas en lo que están haciendo. Bendigas esa iglesia, que guardes al pastor Wynn, Dios, y su salud, y que lo mantengas saludable y salvo y sano, Dios. Pido que también los bendigas en predicar el Evangelio. Y gracias por toda su ayuda hacia con nosotros. Pido que bendigas a nuestros servicios en inglés que están de porvenir. También pido que bendigas a la ganancia de almas que vamos a hacer nosotros más tarde. Y pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Ahora vamos al número 347. El último canto es número 347. Tuyo soy Jesús. 347.
Tuyo soy Jesús, y a tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, más cerca, cerca. Tu cruz llévame, oh Salvador, más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Tú salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, dos salvaste al pecador. El amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador.
Amén. Están despedidos. Que Dios se bendiga.